Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Recuerden que nos pueden seguir a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hoy es el programa 4410 de la historia de Tiempo de Español. Es un día para analizar todo lo que pasó este fin de semana, sobre todo el sábado. En los incidentes fuera del estadio, en los incidentes o el pequeño incidente, pero no deja de ser un grave incidente dentro del estadio, y lo que pasó también en el terreno de juego. A mí, antes de nada, me gustaría primero dar todo el apoyo y todo el ánimo al socio Perico, que sufrió esa brutal agresión por parte de los ultras vascos, los que vinieron aquí, pero luego quiero profundizar en todo el entorno que fomenta todo esto, porque creo que es importante. Pero primero voy con lo que ha sido, digamos, más noticia, más portada en los medios de comunicación, que fueron los insultos racistas al jugador del Atlético de Bilbao, Iñaki Williams. Miren, me parece deleznable que alguien a estas alturas de la vida, en pleno siglo XXI, siga profiriendo este tipo de insultos. Lo que más me duele de todo esto no es que siempre queda marcado mi club, siempre queda marcado el Real Club Deportivo Español, a pesar de que pudieron ser 5, 6, 10, 15 o 20 personas. No lo sé. El club está investigando, hay cámaras. Por lo tanto, se puede saber qué personas fueron las que, le faltaron el respeto a Iñaki Williams en esos segundos cuando el jugador del Atlético de Bilbao salía por la parte del gol de Cornellá hacia los banquillos. Yo no voy a justificar, ni mucho menos, porque no lo puedo justificar, lo que estos, no sé si socios o no, porque tampoco sabemos si todos los que insultaron, todos los que le faltaron el respeto a Williams son socios, porque alguno a lo mejor no lo es, y por lo tanto tampoco se le puede expulsar. Creo que el club debería expulsar, si puede, a estas personas que le faltaron el respeto a Iñaki Williams. También les he de decir que me faltó una falta, que me pareció una falta de respeto lo que hizo también el jugador. Tú eres un profesional, sabes, y no es la primera vez, seguro, que a Iñaki Williams, desgraciadamente, le han insultado. Lo que no puede hacer es insultar él a la afición, porque él también le faltó el respeto a una parte de la afición del Español que no tenía nada que ver con todo esto. Y eso se ha callado. Por supuesto que la relación causa-efecto a mí me parece que es lamentable. Es como si a mí, cuando me insultan en redes sociales, yo también insultara. Yo nunca insulto en redes sociales, a pesar de que a mí me ponen a parir. Me dicen de todo, pero de todo menos guapo. Para uno les puedo parecer, para otros más menos atractivo, o para otros puedo parecer un tío muy feo, muy desagradable. Pero por mucho que me digan, nunca reacciono igual que ellos. Lo tengo muy fácil. Si no me gusta lo que me dicen o me falta en el respeto, silencio o bloqueo. Pues creo que él tenía que haber hecho lo mismo. Él tenía que haber salido del campo aguantando, porque tampoco fue la gran mayoría del estadio, porque claro, es que se quiere comparar lo de Williams con lo que pasó con Zozulia. Es que no tiene nada que ver. El día de Zozulia fue una grada entera, con pancartas y todo durante todo el partido. Y lo del otro día de Iñaki Williams, repito, que no es justificable. Ni lo admito ni lo permito en mi estadio ni en ningún estadio. Pero estigmatizar como se ha hecho a toda la afición del Español por parte de muchos medios de comunicación, me parece que es una barbaridad. Es faltar el respeto a la institución y al 95-99% de socios del Español. Que una minoría impresentable, porque son impresentables, lo que hicieron es algo que no se puede hacer. Eso está claro. Tampoco, repito, justifico, ni lo puedo justificar, los insultos del jugador hacia la afición, hacia el resto de la afición. Y luego, creo que él, en la rueda de prensa, que él sale para explicarlo, de la misma manera que nosotros asumimos y no podemos justificar lo que hicieron unas pocas personas, sean socias o no, él tampoco puede decir que es como si la afición del Español estuviera insultando, porque no es verdad. Él creo que tenía que haber salido y haber dicho, unas pocas personas me han insultado, no representan a la afición del Español, y por supuesto yo no he estado muy correcto insultando a la afición del Español. Creo que esto es lo lógico. Luego mucha gente se ha puesto, ha empezado a hacer, empezó a poner opiniones, tweets, etcétera, etcétera, sin saber de verdad lo que había pasado. Y claro, la sensación que te da es que todo el estadio estuvo insultando al jugador. Y eso me parece que no es justo. No es justo para la gente que en ningún momento profirió ningún tipo de insultos ni gritos hacia el jugador. Hay que centrar las cosas tal y como son. A las personas que lo hicieron, a los que el club puede detectar y reconocer, si son socios, se les expulsa, si se puede. Pero si se puede, expulsado durante 2-3 años como socio del Español. Y a los que no son socios y estaban allí, prohibirles la entrada en el estadio. Creo que es lo lógico. Ni tienen que pagar justos por pecadores, como muchas veces suele ocurrir. Es decir, sobre todo cuando pasa con nosotros, que es muy fácil atacar al Español, es muy fácil atacar a la institución, y en general es muy fácil ir en contra de la gente del Español. Es de verdad lo más sencillo que creo que hay en estos momentos en la Liga, en los 20 equipos. Que nos hemos ganado nosotros, desgraciadamente, que nos falten el respeto medios de comunicación y a veces instituciones. Pues sí, porque en muchas ocasiones no hemos sabido defendernos. Pero en este caso, que una minoría, porque es una minoría, le haya faltado el respeto al jugador, que el jugador nos haya que haya insultado a la gran mayoría de socios del Español, y que, repito, se estigmatice a toda la afición del Español y al club, no me parece justo. No quiero, y vuelvo a decir lo mismo, no quiero justificar nada, pero todos debemos mirarnos el ombligo, todos. El club intentando saber quién ha sido, expulsarlos del club si son socios, y si no lo son, prohibir la entrada al estadio durante años, hasta que aprendan, hasta que sepan que de esa manera no se puede ir a ningún sitio, faltando respeto, sea un jugador o cualquier otra persona. Y en este caso creo que el club va a poner pues todos los medios para que de esta manera se pueda detectar y se pueda saber quiénes han sido. Luego ya viene todo lo demás. Portadas en contra de la afición del Español. Parece que sea toda la afición del Español quien haya insultado. A mí me parece que estamos indefensos. Voy a hacer un recordatorio de lo que pasó, por ejemplo, el día del partido del filial. Cuando Y yo creo que es de un mal gusto brutal cuando se gritaba si marca Dani Hart que es un gol fantasma. A mí eso me parece tan grave o más que lo que pasó el otro día dentro del estadio. Pero ¿qué pasa? Que se calla. Se calla porque esto lo dijeron socios o aficionados de los otros. Dijeron que los habían echado, sí, sí. Siempre echan. Pero sigue pasando. Sigue pasando. Pero los demás callan. Y cuando nos pasa a nosotros, se hace una bola tan grande, tan grande, tan grande, que da la sensación de que todos los socios y simpatizantes del Español somos racistas. Y eso no es justo. Porque a lo mejor, repito, los maleducados que lo hicieron el otro día no son ni socios. Y si lo son, repito, el club tiene que expulsarlos. Tiene que expulsarlos. Yo he estado en muchos campos. He estado en la grada, el famoso año que no pude dar los partidos en la cabina porque, bueno, ya saben todo el tema de la liga. Estuve en todos los campos de primera, excepto en uno, claro, en el campo de los otros. Y yo he llegado a escuchar, porque yo estaba sentado con la afición, no la afición del Español, sino intentaba no sentarme con ninguna afición, pero estaba allí. Y estaba más cerca de la afición local que de la afición nuestra, porque yo no cogía entradas de donde estaba la afición del Español, cogía pues donde podía o donde me daban para poder dar los partidos por teléfono. Y he escuchado barbaridades, pero y luego les contaré lo que me pasó en el antiguo San Mamés. Pero claro, ¿cuál es nuestro mecanismo de intentar defender al club? Es mínimo. Y si además, claro, a mí, yo no he intentado no ver más allá porque ya me pareció penoso. Salí muy cabreado, muy enfadado el otro día. No por el partido también, sino por todo lo que había pasado. Claro, informativos que abren con esto. Por 4, 5, 10 maleducados nos han llevado al infierno. A todos los socios simpatizantes del Español. A todos. Y no es justo. Y no es justo. Porque hay un sector de prensa deportiva que es amarillenta, que se cree que vendiendo esta mierda tiene más audiencia. Y hay que ser concreto en todo esto. De la misma manera que el personaje aquel que se metió con esa cámara en la grada del Español y que luego le ponemos una alfombra cuando quiere hacer alguna entrevista y le dejamos pasar por el club, pues esto es lo que tenemos. Si ese individuo que intentó hacerle daño a la institución, no a la afición, a la institución, que está por encima de todo, de presidentes, de directivos, de consejeros, de entrenadores, de jugadores, de empleados, de socios, por encima está la institución. Si no defendemos nosotros mismos la institución o el propio club no la defiende, y viene este personaje y va tranquilamente y campa a sus anchas por la Dani Jarque o por Cornella, ¿cómo voy a ser yo un programa que se emite a través de la onda media, que a lo mejor no tiene ni, bueno, es que una mínima repercusión comparado con 30 segundos de titulares racismo, 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 racismo? Pues ¿qué quieren que les diga? Que yo me siento triste de tener que intentar defender algo que deberían defender otros. y que creo que la gente debería ser más honesta y más coherente. Y no lo es. No lo es. Posiblemente mi mayor problema es ese. Que soy sincero, que intento ser íntegro, coherente y honesto. Y todo esto va en contra mía. Pero es que no puedo ser de otra manera. Es que no puedo. Yo no puedo permitir, si yo fuera consejero del club, permitir que ciertos personajes que nos atacan, que nos hacen daño, entren tranquilamente en el campo. Pues no, pues se habla con ese medio y se dice, mire, esta persona no puede entrar. Está vetada. Y si ustedes no quieren venir, pues no vengan. Hay muchos equipos que lo han hecho con ciertas personas que intentan hacerle daño al club. Hacerle daño al club no es criticar al entrenador. No es criticar a un jugador. Hacer daño al club es intentar, primero, mentir, desprestigiarlo. Eso es hacer daño a un club. E intentar manipular de una manera sesgada información. Pero nunca pasa nada. Y llega un momento que uno se cansa de y nunca pasa nada. Hay cosas que a mí me resultan a veces difíciles de entender. Me resulta muy difícil. Yo puedo entender que La Sexta, Antena 3 o 4, que bueno, que el español es como un elemento nocivo y un elemento que no sirve de nada, que está allí. Bueno, pues carguen contra nosotros. Pero luego está TV3. Y eso ya a mí me parece increíble que TV3, antes de intentar defendernos, lo que hace es machacarnos más. A mí no me sirve que alguno me diga, no, es que yo no la veo, la tengo desintonizada. No, no, es que no, da lo mismo. Pero está, y habla, y saca imágenes. Y siempre habla de nosotros cuando las cosas salen mal. Nunca cuando las hacemos bien, nunca. Tapar la miseria de los otros es uno de los objetivos más grandes que tienen. Sacar la miseria del español también es un objetivo. Porque claro, en 365 días, de vez en cuando, dicen que hemos fichado algo o que el equipo ha mejorado. O depende, no lo sé. Pero estamos muy desamparados en todo esto, pero mucho. Y a veces cuando yo recibo, pues, inputs desde dentro del club, de que si yo no defiendo el club, de que por qué digo esto y a ver, se me quitan las ganas. Se me quitan las ganas de defender a mi club. Porque, repito, primero vamos a hacer una autocrítica de las cosas que hacemos mal, que son muchas, igual que todo el mundo, igual que todos los clubes hacen las cosas mal. Pero luego defendamos al club por encima de todo. Y si eso no sabemos hacerlo, porque tenemos miedo a quedar mal y que políticamente no es correcto, es donde empezamos a dejar las grietas para que se te metan por ahí. Y a la mínima que puedan, pues la afición del español, racismo, violencia. Fíjense ustedes, yo la quiero cambiar el tema de lo que sucedió el sábado antes del partido, que un diario digital dijo algo así, puso un titular como incidentes entre aficionados del español o ultras del español y del Atlético de Bilbao, y sacan una foto de Mestalla. Porque allí había pasado allí se habían liado aficionados del Valencia y aficionados del Barcelona. Igual que nosotros. Porque, miren, lo que sucedió el sábado antes del partido era algo, no digo esperado, pero no era la primera vez que pasaba. Yo recuerdo perfectamente el día de la semifinal, la ida de la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético de Bilbao, que hubo graves incidentes. Esos graves incidentes los provocaron los ultras del Atlético de Bilbao. Fueron ellos, porque estaba yo allí y vi lo que pasaba. Y cargaron contra gente que no tenía nada que ver con ningún tipo de colectivo. Y quedó allí. Quedó como son cuatro tontos y se acaba la historia. Pero es que luego ha habido otras situaciones donde a través de las redes sociales se ha quedado por parte de un grupo nuestro y el grupo de ellos, como pasó en Vitoria. Y a mí me extraña que estos 30 personajes encapuchados aparecieran por ahí por arte de magia. Porque si alguien sabe que van a aparecer, lo lógico es que se informe al club y se informe a los Mossos. Y se hubiera evitado todo ese enfrentamiento. Porque, a ver, que alguien me diga de dónde aparecen. ¿Qué vienen todos en autocar y se juntan y vienen todos allí? ¿Cada uno viene en coches particulares y luego se ponen la capucha y todos van a la vez? Claro, estas preguntas yo me las quiero hacer. Yo no conozco el funcionamiento de estos grupos ultras. Pero qué casualidad. Que alguien me lo explique. Porque, repito, si yo sé que van a venir y soy de algún colectivo del Español, yo lo digo. Aviso. Y se evita todo lo que pasó. Porque la ciudad de Cornellá no tiene ninguna culpa. El mobiliario de Cornellá, los bares de Cornellá, los habitantes de aquella zona no tienen ninguna culpa de que una serie de energúmenos, delincuentes, gente que le falta el respeto a todo, se líen allí con perdón a golpes, tirando mesas, sillas. ¿Eso es normal? Que alguien me diga, ¿eso es normal? ¿Sale de manera, como los champiñones, así, de manera espontánea? Por favor. Estaba claro que todo eso ya se sabía, se preveía que algo iba a pasar. ¿Por qué no se avisa? ¿Por qué no se avisa? Y luego pues pasa lo que pasa, que la persona a lo mejor que menos culpa tiene de todo, pues acaba en el hospital. Como podía haber acabado él, podía haber acabado yo, podía haber acabado cualquier otra persona que pasaba por allí y se encuentra todo esto. Pero a mí me cuesta creer que aparezcan por allí 30 encapuchados de un grupo ultra del Atlético de Bilbao y nadie les está esperando. Pues fue lo que pasó en la famosa el famoso encuentro en Vitoria. Se estaban esperando. Pero la Ertzaina sabía dónde estaban. Miren, todos los equipos tienen, desgraciadamente, un sector violento. Si hay miedo por parte de estos clubes de la liga de erradicarlos, ya no es un problema mío, es un problema del club. Es decir, cuando los otros tienen su grupo que sigue existiendo y que campan a sus anchas, los medios callan. Callan totalmente. Le dan una importancia relativa. Cuando son los del Español, pues ya saben lo que pasa. Y para mí es lo mismo, unos que otros, sean de derecha o sean de izquierda. No se puede permitir que haya grupos violentos. No se puede permitir. Y si hay algún club, y hablo del mío, que es el único que me importa, lo sabe y esconde la cabeza, tenemos un problema. Si se sabe quiénes son, de dónde vienen, como pasó en Budapest. En Budapest, alguien les consiguió entradas para ir al partido Ferencváros español. Y los Mossos que estaban allí y gente de seguridad no les dejó pasar. Y alguno amenazó, no de ellos, de los otros, amenazaron diciendo: si no entran ellos, nosotros no entramos. Y les dijeron: pues vosotros tampoco vais a entrar. Y al final entraron los que tenían que entrar. Y los otros no entraron. Sé que no debe ser fácil todo esto. Controlar todo esto posiblemente no deba ser muy fácil. Pero cuando son siempre las mismas personas las que fomentan la violencia, el odio, y están fichadas, y se sabe quiénes son, el club debería tomar cartas en el asunto, no solo sobre ellos, sino sobre la gente que les da acceso al estadio o a las zonas fuera del estadio. Claro, uno puede decir: no, es que fuera del estadio el club no tiene nada que ver. Bueno, claro que tiene, para mí sigue teniendo algo que ver. Todos los aledaños del estadio, porque claro, luego el Ayuntamiento de Cornellá dice: hombre, pues voy a cerrar todo esto porque no queremos más incidentes. Claro, yo soy un vecino de aquella zona y lo primero que hago es ir al ayuntamiento y pedir que cierren todo aquello. O pedir más seguridad. Porque no es una cuestión de cómo no ha pasado una vez. No, ha pasado más veces. A lo mejor no con la violencia del otro día, pero han pasado. Han pasado hechos, circunstancias, que lo que están haciendo es perjudicar al español. Porque son grupos violentos, enfrentamientos entre gente del español y gente de, en este caso, del Atlético de Bilbao. Claro que los del Atlético de Bilbao también son muy, muy monos. Ellos no saben nada. Es que nadie sabe nada. El problema es que nadie sabe nada. Yo no he visto ninguna nota pública del Valencia o del Barcelona diciendo que reprueban todo esto, todo lo que pasó, por ejemplo, a lo de Mestalla. Bueno, son grupos violentos, son ultras y que no sabemos, no son del club, no son socios. Entonces, ¿qué hacen con bufandas de los equipos? ¿Qué hacen yendo a los campos allí? Repito que sé que no es tan fácil todo esto, que es difícil poder controlar a los incontrolados. Pero algo tenemos que hacer. Es decir, no se puede, como he dicho al principio, estigmatizar a una afición por 15 o 20 violentos o 15 o 20 maleducados. Porque los hay, desgraciadamente, en todos los campos. Y si hay que castigarlos, se les castiga. Con prohibiciones, etcétera, etcétera. Y ya está. Claro, el español, por ejemplo, se ha posicionado y era una acusación particular, como acusación particular, por los 5 detenidos que son del grupo ultra del Atlético de Bilbao. Claro, yo he estado con esta gente en San Mamés, porque resulta que mi entrada hace años estaba allí. Y sé lo que gritaban. Y a mí me pusieron a parir. No me pegaron, pero casi. Cuando canté el gol del empate de Albín en aquella época en el antiguo San Mamés. Y me tuve que ir a una esquina, girarme para cantar los goles. Porque no respetan. No respetan absolutamente nada. Y claro, a mí me parece muy fuerte. Ya saben que no, yo en el campo del Barcelona no voy porque durante dos temporadas me rompieron los cables. El año de Tamudo y el año de La Peña. Y dejé de ir porque no tengo seguridad de estar allí. Y para mí me resulta pues increíble que yo no pueda ir al campo de los otros, hacer mi trabajo, que para mí ahora es una mayor tranquilidad y me siento mucho mejor, pero al principio me dolía. Pero claro, llega un momento que dices, basta ya, basta ya. ¿Hizo el Barcelona algo? No, no. Pedimos el cambio de cabina y me pusieron de un gol a otro, pero delante. Y al lado tenía gente que me miraba cada vez que intentaba, que le ponía un poco más de énfasis cuando atacaba al Español. Es que es la realidad. ¿De qué sirve todo esto? Si no haces nada de verdad para intentar erradicar. Y la gente que estaba delante mío no eran ultras, ¿eh? Eran personas teóricamente normales. Pues miren. Así estamos. Así que yo lo único que le puedo pedir a mi club es que intente acabar con todo esto. Que en el tema de los gritos a Iñaki Williams tome cartas en el asunto y identifique a las personas que fueron. Si son socios, que los expulsen. Porque están manchando el nombre del Español. Están manchando el nombre del Español. Ya lo han hecho. Porque durante dos días nos están poniendo a parir. Como un ejemplo de lo que no es una afición. Y claro, ahora con tanta sensibilidad, pues a la mínima, siempre hay un tontín. Y hemos sido nosotros. Siempre nos pillan a nosotros. Pase lo que pase, siempre acabamos pringando nosotros. Y con el tema de los incidentes, hasta ponen fotos de Mestalla y dicen que somos nosotros. Imagínense ustedes las ganas que nos tienen. Y no es una cuestión de intentar esconder el bulto. O de qué pena, que siempre son la gente del Español, qué pena da, no sé qué, que siempre están, son inocentes siempre. No, no, no. Es una cuestión de justicia. De que si lo hacemos mal, lo asumimos y lo hacemos mal. Pero es que los otros también lo hacen mal. Pero siempre acaba siendo culpable la afición del Español. De acompañamiento, el club. Y repito, no es una cuestión de ser un mártir. Es una cuestión de intentar defender los derechos. La imagen de un club que tiene 120 años de historia. Que es el cuarto, quinto con el Valencia, con más ligas jugadas en primera división. Y que nos traten como nos tratan los medios de comunicación. Me parece deleznable. Yo no pido que nos traten como si fuéramos un equipo de élite, porque ya sabemos que no lo van a hacer, pero que no nos traten como si fuéramos una basura, porque no lo somos. Nuestra historia está muy por encima de todo esto. Y yo solo le pido a la dirección del club, al consejo del club. Y al presidente no se lo puedo pedir porque el presidente no sabe dónde está. Porque en estos temas no sabe dónde está. Que alguien por fin dé la cara. Sirve muy. Y no es una cuestión de tirar balones fuera. Lo hemos hecho mal, sí, es verdad. Pero tampoco nos pueden criminalizar. Y eso no me parece justo. Porque 4, 5, 6 no representan a los 28.000 que estábamos en el estadio. Ni los 15, 20 o 30 que se pegaron fuera representan a los 28.000, 50, 100.000, 200.000 simpatizantes del Español. Pero a nosotros siempre nos vinculan con todo esto. A los demás lo justifican. Y no, repito, no quiero justificar ni los insultos ni la violencia. Porque me parecen, repito, deleznable. Vengan de donde vengan. Sean del club que sean. Y más me duele a mí verlo. Que nos pase en el estadio y que nos pase fuera del estadio. Porque me duele muchísimo más como perico. Pero creo que como periodista hay que saber diferenciar una cosa y otra. Pero es mucho más fácil atacar al débil y defender al poderoso y defender al fuerte. ¿Qué es lo que suele pasar? A nosotros nos atacan porque somos débiles y a los fuertes los defienden porque son fuertes. El día que alguien de nuestro club sea sincero y vaya directo, es posible que algo cambie. Pero mientras nos sigamos escudando en no saber defenderlo, porque hay que saber defender todo esto, en decir, sí, sí, nosotros lo hemos hecho mal, pero han sido 10 personas, 20 personas. Y que nadie compare, repito, que nadie compare lo de Zozulia con lo que pasó el sábado. No tiene nada que ver. Nada, nada que ver. Y hemos hecho cosas muy malas. Pero muy malas. Pero no es aquello de que los otros o otros lo han hecho peor. No, no, no. Tenemos que saber por qué hemos cometido los errores e intentar solucionarlo. Las 7:38. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y hablamos del partido del sábado. Y también quiero acabar, después del partido del sábado, con lo que pasó ayer en el partido Getafe-Betis. El numerito que ha montado el Betis por una jugada que fue la misma que nos pasó en Villarreal. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos ladran, luego cabalgamos y nosotros callamos, luego nos caemos.
Especias sí, conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Javi López, capitán y lateral derecho del Español.
Que se respira un ambiente de ilusión, de sueño, porque ahí cuando se ven esos campos, pues los niños soñarán, ¿no?, con estar un día en primera división jugando en este tipo de estadio.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Vine a hacer el mundo, que mi latido es tuyo.
Las 7:40, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que arranca el Let's Festival, patrocinado por Estrella Damm, hasta el 28 de marzo. El LED Festival se celebra, ya saben, en la Sala Salamandra de Hospitalet, donde van a pasar bandas como Manel, La Bienquerida, Mishima y muchísimas más. Toda la información y entradas de este gran festival, de este LED Festival, a través de la página web www.ledfestival.cat. siempre con el patrocinio Estrella Damm. Recuerden, LED Festival hasta el 28 de marzo con el patrocinio de Estrella Damm en la sala Salamandra de Hospitalet. Más información y entradas a través de www.ledfestival.cat.
Soy yo, con miedo y sin razón, y apenas corazón.
Vamos a hablar del partido del sábado. Voy primero con la parte positiva, y la parte positiva es que estamos a un punto menos de la salvación. Estábamos a 4, empezamos a 4, estamos ahora a 3 puntos del Mallorca. Repito que eso es la parte positiva. Y que no perdimos en un partido donde creo que el máximo responsable del desaguisado de no ganar y del mal juego del equipo tiene un nombre y se llama Belardo. Supongo que muchos dirán, ya está cargando contra el entrenador, ya se lo quiere cargar. No, yo no me quiero cargar al entrenador, ni mucho menos. 3 partidos de liga, una victoria y 2 empates ante Barcelona, Atlético de Bilbao y la victoria con el Villarreal. Pero eso no quita que hagamos un análisis también un poco crítico de lo que pasó el otro día. Nosotros llevamos, o yo en este caso, llevo diciendo durante años que tenemos un problema en el lateral. En el lateral derecho tenemos un verdadero problema desde hace mucho tiempo. Hemos intentado que el lateral derecho, bueno, pues por los motivos que sea, sea siempre un jugador que a lo mejor no le haga sombra a Javi López, no lo sé. Este año ya saben que se intentó, bueno, el año pasado teníamos a Rosales. No sigue en el Español porque David Gallego no lo quería. La alternativa era Pablo Maffeo. Lo de Maffeo ya saben lo que pasó. Estaba fichado, pero al final, entre su representante, el acuerdo que tenían o el dinero que le debía el Stuttgart al City, bueno, pues en pocas palabras, que Maffeo acaba en Girona. ¿Qué pasa? Que David Gallego confiaba en Pipa también. Y por lo que sea, se deja de confiar. Está Víctor Gómez por ahí, que estaba en el filial. Está Javi López, que tiene un peso específico en la plantilla muy importante. Y se acaba trayendo a Corchia, un futbolista que en el Sevilla estuvo lesionado, en el Benfica también estuvo lesionado, y por lo tanto era una alternativa, creo que, y fue una alternativa muy, muy desafortunada por parte de la dirección deportiva. Esta es la realidad. Corchia tenía unos antecedentes y lo trajimos, confiando en que no le iba a pasar nada. Bueno, pues se lesiona 2 veces y a la tercera lesión, pues al final acaba operándose. Pero bueno, resumiendo, llega el partido del sábado ante el Atlético de Bilbao. Bueno, Javi López estaba sancionado porque lo expulsaron, creo que injustamente, el día del Villarreal. Todos, en general, pensábamos que la alternativa tendría que ser, o tendría que haber sido en aquel momento, estoy hablando del viernes, antes del partido del sábado, Víctor Gómez o Pipa, porque no hay otro lateral. Y en este programa llevábamos diciendo, por favor, Víctor no, Víctor no, Víctor Sánchez no, Víctor Sánchez no. ¿Por qué Víctor Sánchez no? Víctor Sánchez puede jugar de muchas cosas, o en muchas posiciones, pero no de lateral derecho. Es un jugador que ya no tiene 26, 27, 28 años. Por lo tanto, no tiene la velocidad que podía tener en su momento. Y cuando uno tiene 32 o 33 años, lo que no puedes hacerle, cuando no es su posición, es hacerle jugar de lateral. Cuando ha jugado de lateral con otros entrenadores, léase Sergio González, Quique Sánchez Flores, y no sé si en algún momento Rubi lo puso lateral, ahí tengo mis dudas, no lo recuerdo bien, nunca ha estado bien. Es decir, de 20 o 25 partidos que Víctor ha podido jugar en el lateral derecho, posiblemente habrá estado medianamente bien un partido. No es un jugador para estar en el lateral derecho. Y más, teniendo delante que Garitano le dio un baño absoluto tácticamente a Velardo, para mí al mejor lateral zurdo que hay en estos momentos en la liga, que es Yuri Berchiche. Decían que estaba tocado, no sé qué. Bueno, pues hizo un partidazo impresionante. Cuando el viernes conocemos la lista de convocados, que la conocimos en directo, y luego escuchamos la rueda de prensa del míster en directo también, en el Tiempo de Español, gracias a nuestro compañero Quique Iglesias, vimos que no había ni un solo lateral. Javi López sancionado, Corchía lesionado, y los dos laterales que tenía el equipo, Víctor Gómez y Pipa, fuera de la convocatoria. A partir de ahí ya vimos claro que iba a jugar Víctor Sánchez. Gravísimo error del entrenador. Gravísimo error, se mire por donde se mire. Yo quiero defender a Víctor Sánchez, pero también lo dije el otro día y lo vuelvo a decir ahora. Los jugadores son muy egoístas, porque si tú sabes que vas a jugar de lateral y lo que estás haciendo, porque lo que haces es perjudicar al equipo. Ya sé que es difícil que un jugador le diga al entrenador: mire, mister, no me meta de lateral derecho, porque voy a sufrir, lo voy a pasar mal y voy a perjudicar al equipo. Yo no soy futbolista y, por lo tanto, no sé qué haría. Puse un ejemplo, puede ser un ejemplo pueril, pero es como si a mí me dice mi director que tengo que hacer todo el programa en inglés. O miren, lo digo más, en catalán, porque yo pienso en castellano. Puedo hablar catalán, pero de la manera, con la fluidez que puedo hacerlo, no lo puedo hacer en catalán, porque pienso en castellano. Y posiblemente me podría faltar vocabulario. Pues le diría que no. Le diría que no, porque con respeto hacia los oyentes, y que serían en este caso los socios, yo no voy a hacer el ridículo. Yo no voy a hacer el ridículo. Y antes de hacer el ridículo, doy un paso al lado y que lo haga otro. O que juegue otro. Porque claro, si luego la alternativa, como se sabe, que durante los entrenamientos de la semana, quien jugaba también de lateral era Lluís, ahí ya me demuestra dos cosas. Me demuestran dos cosas. Primero, que el entrenador no confía ni en Víctor Gómez ni en Pipa. Y que creo que hay una jerarquía en el vestuario que no es buena en casos, repito, como el del otro día. Yo puedo estar de acuerdo o no que juegue Javi López, pero Javi López, sin ser de inicio, porque no lo era, un lateral, año tras año ha estado lateral. Y al final se ha acostumbrado a ser lateral. Como muchos jugadores, como Navas, y no quiero hacer comparaciones, Navas era un extremo y ha acabado jugando de lateral. Además, lateral con tres centrales y lateral con dos centrales. Ya le da absolutamente lo mismo. Pero claro, Javi López con tres centrales no es carrilero, y con dos centrales pues se siente más seguro. Puede tener mejores o peores partidos. Pero si alguien dice en qué posición juega Javi López, se dice lateral derecho. Bueno, pues ya está, lateral derecho. Y no pasa nada. Pero de Víctor Sánchez, que repito, para mí el menos culpable es él, y Lluís también es menos culpable que el entrenador, no son laterales. Y por lo tanto, ahí, en ese momento, en ese punto, Abelardo empieza a tirar el partido. empieza a perder el partido. Todo el ataque del Atlético de Bilbao vino en la primera parte por el lado donde iba Muniain y Yuri Berchiche. Yuri tenía un carril que parecía las Ramblas. Todo para él. Víctor, nervioso, entraba a destiempo, perdía balones, amarilla. Claro, al final el entrenador, en la segunda parte, decide poner a Lluís. Lluís, que es un jugador lento, que tiene otras virtudes, pero su virtud no es subir por la banda con velocidad, porque no es un jugador rápido. Claro, que tú me digas, es que metes un central que es rápido, no te lo compro, pero bueno, lo pruebo dos días. Pero Lluís López no. La suerte es que en la segunda parte sale en barba, Yuri ya no está físicamente como estaba en la primera parte, y por lo tanto el sufrimiento de Lluís ya no es tan grande. Pero no creo que sea una manera de empezar un partido con esta alineación. Y puedo ir más. Tú no puedes poner en las bandas a Melendo y a Darder. No puedes. Yo, con perdón, me cago, pues sí, en las jerarquías. Si tú tienes delante a dos laterales con recorrido como son Capa y Yuri, pues mete dos extremos que les obligue a mirar el retrovisor para no dejar fuera los extremos. Pero claro, Darder, ¿dónde se va? Al centro. Melendo, ¿dónde se va? Al centro. ¿Quién desborda por banda? Nadie. ¿Quién subía? Yuri y Capa. ¿Quién defendía? ¿Defiende bien Darder? No. ¿Defiende bien Melendo? No. Entonces, ¿a qué jugamos ese partido? ¿Que tienen que jugar, repito, los de siempre? ¿Tienen que jugar los que no fueron a San Sebastián? ¿Tienen que jugar los jerarcas del equipo? Pues vamos mal. Porque las jerarquías te sirven algunas veces. Pero cuando los que son los jefes resulta que no están del todo bien y no eres capaz de quitarlos por miedo, al final pasa lo que pasa y acaba como acabó Machín. Que lo primero que hizo fue poner a Víctor Gómez. Claro, uy, ojo, ataque de cuernos. No. Esta es la realidad. Si no confías en Víctor y en Pipa, cédelos y te traes un lateral derecho. No podemos caer otra vez en el error de poner a Víctor Sánchez o a Lluís de laterales. Es una cagada enorme. La suerte es que ahora tenemos a Raúl de Tomás. Y el único balón que le llega bien, te lo enchufa. Y por eso empatamos el partido. Pero en otra situación, yo estoy convencido que este partido, con un equipo más lógico, este partido se gana. Y si no está Raúl de Tomás, el partido lo perdemos. Porque nadie marca un gol. Porque ni Didac sabe centrar. Y en la banda derecha no sube nadie. A Didac no le puedo recriminar nada. Porque eres lateral. Pero no tenemos un lateral que suba y centre. Teníamos a Pedrosa, pero Pedrosa está desaparecido. Es que no estaba ni en la convocatoria. Claro, yo cuando veo estas cosas pienso... Claro, me pueden decir, no, es que tú no ves los entrenos. Es que no dejan ver los entrenos. Lo que sí que les digo es que Víctor Gómez, cuando entrena con el primer equipo, entrena de extremo. No entrena de lateral. Y esta semana Lluís entrenó de lateral. Entonces, ¿para qué queremos a Víctor Gómez y a Pipa? Si no se confía en ellos y son laterales. Claro, la idea del club en estos momentos, ¿cuál es? Primero, tenemos 25 fichas. Hay que sacarse como mínimo dos. Y digo dos porque si tenemos la fortuna, y espero que Rufete consiga, aunque no es un objetivo claro, pero que tengamos la aparición de un Mirlo, que sea un lateral derecho, que nos venga el último día y que sea titular y que juegue y que nos dé profundidad en ataque. Es que no tenemos profundidad en ataque por las bandas. No tenemos. Cualquier equipo, cualquiera. Miren la primera división. Todos tienen mejores laterales que nosotros. Aunque vengan de segunda división. Es la realidad. Y si además jugamos, pues claro, hay que jugar los que ganaron en Villarreal. Pero es que cada partido es una historia. Cada partido es una historia. No es lo mismo tener que ir a ganar, porque no salimos igual que en Villarreal. En Villarreal los primeros 10 minutos, 0-1 y no marcamos el 0-2 porque el árbitro nos sisó el penalti. El mismo árbitro que estaba en el VAR en el partido Villarreal-Español fue el mismo árbitro que ayer da un penalti al Getafe y no se lo da al Betis. Y miren que le tengo manía al Betis, pero es que era penalti. Y el mismo árbitro del VAR es el que da el penalti al Villarreal y el que nos quita el penalti a nosotros. Un tal Prieto Iglesias, que fue el mismo que estaba en el VAR el día que no da el penalti del partido Sevilla-Español con un penalti clarísimo de Mercado a Sergio García. ¿Quién es? Prieto Iglesias. Pues qué más, pues más premios, Prieto Iglesias. Es que no hay... ¿Qué quieren que les diga? Es que la historia es muy sencilla en todo esto. Esperen que hay noticia. A ver, informe de los hechos acontecidos el pasado sábado. A ver, voy a leer. A ver, justo ahora, a ver. Vamos a ver, voy a leerles el comunicado oficial del Español después de una pausa. 7:58, hacemos una pausa y leo el comunicado oficial del Español de lo sucedido el pasado sábado. Creo que es en relación al tema Iñaki Williams.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Miró. En Miró empezamos la entrega express en todo el área metropolitana de Barcelona. Tu pedido en 4 horas. Si tienes una emergencia, aprovecha Miró Express.
Las 8 de la tarde, voy a leer el comunicado oficial del Real Club Deportivo Español. Informe de los hechos acontecidos el pasado sábado en el RCD Stadium. Una vez realizado el pertinente y exhaustivo análisis de las imágenes de vídeo de los hechos acontecidos el pasado sábado, en los que se profirieron gritos de carácter racista al jugador Iñaki Williams, el Español ha determinado la implicación de 12 individuos en los sectores 107 y 108, todos ellos ubicados fuera del espacio que ocupa de la grada de animación, 9 de los cuales son socios, mientras que 3 de ellos son compradores ocasionales de entradas. El club elevará este completo informe al Comité de Disciplina Social para determinar las medidas oportunas recogidas en el Reglamento de Disciplina Interna del club y que pueden acarrear la suspensión de los carnets de abonado y de socio y la expulsión de toda actividad que realice la entidad blanquiazul. Asimismo, la entidad ha trasladado su informe a los órganos policiales que elaboran las diligencias para que, en su caso, depuren las posibles responsabilidades penales. El español reitera una vez su enérgica condena ante cualquier muestra de carácter racista y violento. Nuestra entidad, en sus 119 años de historia, bueno, ya estamos 120 casi, hasta en octubre cumplimos los 120, siempre ha abogado por valores estrictamente deportivos, como el respeto por el rival, el trabajo y el sacrificio por encima de cualquier resultado. Por lo tanto, ya se sabe que 12 personas, o 12 individuos, como dice el club, en los sectores 107 y 108, se sabe quiénes insultaron a Iñaki Williams. De ellos, 9 son socios y 3 compradores ocasionales. En principio, los 9 socios serán expulsados del Real Club Deportivo Español. Eso es lo que parece ser. Digo, y ojalá el club los expulse porque su comportamiento fue totalmente incorrecto y me parece que no puede ser que sigan siendo socios del Real Club Deportivo Español. Bueno, esto es lo que pasó dentro. También me gustaría que el club hiciera o estudiara o investigara qué pasó fuera, porque ya sé que lo que siempre se dice, que fuera del estadio el club no tiene la potestad de, bueno, pero a mí no me parece que eso sea muy lógico. Lo digo porque en el momento que están implicados es posible socio del Español y uno, el agredido que acaba en el hospital sin ser de ningún colectivo es un socio del Español, por lo tanto hay que preocuparse de todo esto también. Y en esa preocupación creo que el club debería también abrir una investigación de lo que sucedió con los cuerpos de seguridad del Estado, con los Mossos, de lo que pasó y con todos los vídeos que han ido corriendo a través de las redes sociales, lo que sucedió antes del partido contra el Athletic Club de Bilbao. Pero yo, repito, no soy juez, ni soy policía, ni quiero tomar parte en unas diligencias que yo no sé cómo funciona todo esto. De momento, felicitar al club por la rapidez en el tema de detectar a las personas que, bueno, de una manera, yo diría que de muy mala educación, por no decir otra cosa, profirieron insultos y gritos racistas contra el jugador del Athletic Club de Bilbao, Iñaki Williams. Pero eso tampoco quita que el jugador perdiera los papeles y dijera lo que dijo, mirando a toda la afición del Español. Él también creo que tendría que haber pedido disculpas diciendo: me equivoqué, porque estas personas no representan a toda la afición del Real Club Deportivo Español. Las 8:04, antes de acabar el programa, recordaremos con Bar Pinocho, el Bar de la Boquería, todos los resultados de nuestro fútbol base y también todos los resultados de secciones. Antes de hablar del tema del VAR y de los, pues no sé si me dejo algo más. Bueno, sí, acabaré con el tema del partido y las posibles marchas de la plantilla antes del viernes a las 11:59. A esa hora ya el equipo estará en Granada porque jugamos el sábado a la 1 en el Nuevo Los Cármenes. La lógica es que antes del viernes 3-4 jugadores, y yo diría que hasta 5, deberían abandonar la disciplina del Español, como cedidos o porque se les tiene que dar la baja. Y espero que si conseguimos ahorrarnos masa salarial, podamos traer a un lateral derecho. El objetivo en este momento, a ver, si a mí me preguntan, ¿el Español está buscando un lateral derecho? Les digo que no. Pero que no lo descartemos. No se puede descartar. Ahora no podemos traerlo, entre otras cosas porque tenemos las 25 fichas. Y no puedes traer un jugador. A no ser que le des la baja a uno y le pagues lo que le queda de contrato, o ceder a un jugador y tener esa ficha. En esas fichas no están ni Paul Lozano ni Campuzano. Y Víctor Gómez tampoco. Por lo tanto, estamos hablando de que son 25 jugadores del primer equipo, con ficha de primer equipo. Si tú consigues quitarte tres jugadores con una masa salarial importante del primer equipo y que acaban contrato el 30 de junio y simplemente con pagarles la mitad de lo que les queda por cobrar, les digo que te puedes ahorrar 1,5 millones de euros. Ojo, ¿eh? Y con 1,5 millones de euros te traes a un lateral cedido y bueno, que nos ayude para lo que queda de temporada. Porque los tres jugadores que han venido, me parece que el club ha acertado. Leandro Cabrera hizo un partidazo brutal. De Tomás, ni decirlo. Y en Barba, es verdad que posiblemente pagara un poco, yo creo que el nerviosismo del debut. No estuvo al nivel que estuvo Cabrera, que también debutaba, pero Cabrera lleva mucho más entrenamientos que Adrián Barba. Y ojalá jugadores como el Monito Vargas, que creo que se le está tratando de una manera injusta por parte del entrenador, y creo que es un jugador importante para este equipo, pues pueda jugar más. Pero si conseguimos bajar masa salarial de fichas que tenemos en este momento, de jugadores que acaban el 30 de junio y que no van a seguir, podemos tener un lateral derecho, que es, en estos momentos, muy, muy importante. Porque si se lesiona Javi López, porque además Javi López no tiene una edad para jugar todos los partidos, y está claro, no tiene físico para jugar todos los partidos. Y yo me cabreo las veces que sea necesaria. Lo puedo defender, porque me parece que es un gran profesional que por el club ha dado de todo. Pero ahora lo que a mí me importa, y supongo que al 100% de los socios simpatizantes del Español, es salvar la categoría. Y un jugador que sin estar bien, y hablo en general, por su egoísmo, juega un partido estando medio tocado, sin estar bien físicamente, y no sea capaz de decir al entrenador: mister, no me ponga porque no estoy bien. Y para rendir al 50 o al 60%, que juegue otro que lo pueda hacer al 100%. Esto es lo que necesitamos. Por lo tanto, es un llamamiento también hacia los jugadores. Que dejen el egoísmo en su casa y que cuando vayan al vestuario o jueguen o entrenen, piensen que por encima de ellos está el club. Está la permanencia en primera división. Por encima de que yo quiero jugar, esté como esté. Si tengo que jugar de portero, juego de portero. Pues no. Pues no. Si tú no eres lateral, no juegues de lateral. Si tú no eres central, no juegues de central. Y si tú no eres delantero, no juegues de delantero, por mucho que el entrenador te quiera poner, porque confía en ti y porque hay unas jerarquías. Me río yo de las jerarquías, por no decir otra palabra. Cada uno en su sitio y no hagamos locura de entrenadores. Porque cuando los entrenadores empiezan a hacer locuras, al final, quien acaba loco es el club. Las 8 y 10, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas, Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00. Más información también del servicio del coworking y del mejor buscador de locales a través de su página web www.ferran.es y el teléfono 93-648-00. Ferran, servicios inmobiliarios integrales. Me quedaba, antes de leer el comunicado del Real Club Deportivo Español sobre los incidentes sucedidos en la grada, con los insultos a Iñaki Williams. Quería hacer un poco una comparación también en el tema de los medios de comunicación en relación a lo que nos pasó a nosotros en Villarreal y a lo que pasó ayer en el partido entre el Getafe y el Betis. Curiosamente, la persona que está metida en todo esto es un árbitro que se llama Prieto Iglesias, un colegiado que hace años subieron a primera, al año siguiente lo bajan a segunda y al año siguiente lo suben a primera. Yo nunca voy a dudar de la honestidad de los colegiados. No voy a dudar, repito, de la honestidad de los colegiados. Pero cuando uno no da más de sí, porque es malo, es malo. Y Prieto Iglesias es un colegiado que, por los motivos que sea, no tiene la calidad para estar en primera división. Puede haber otros, pero yo les hablo de este colegiado que al Español, en dos ocasiones, estando en el VAR, no ha tenido, no sé si decir, la valentía o lo que ustedes quieran para pitar dos penaltis. Hace dos años, o la pasada temporada, recuerden, partido Sevilla-Español en el Sánchez-Pizjuán. Nos jugábamos ser líderes. El resultado era de empate a uno. Empezamos marcando 0-1, la segunda parte, el Sevilla nos empata, y a las, yo creo que sería la segunda, tercera jugada después del gol del empate el Sevilla, Sergio García se mete en el área, se va de Mercado, Mercado le hace dos penaltis, primero le entra, luego lo agarra, lo tira al suelo, el árbitro era otro, que vamos a dejar correr también, Jaime Latre. Jaime Latre puede tener dudas o no, siempre dice el sigan, sigan, pero desde el VAR yo creo que o no le dicen nada o no quieren ver nada, y en el VAR estaba Prieto Iglesias. Estaba él. ¿Saben lo que ocurrió al acabar el partido, no? Que está Rubi, Sergio García y Mercado. No solo era penalti, sino que además era la segunda amarilla a Mercado. Es decir, que el Sevilla se quedaba con un hombre menos. Y si todo hubiera ido normal, la lógica es que hubiéramos marcado, que el Sevilla no hubiera marcado el segundo gol y que en aquella jornada el Español se colocaba líder de primera división. A partir de ahí ya saben que vino el famoso bache de los 4 puntos de 33. Pero bueno, es otra historia ya eso. Al acabar el partido, Sergio le pregunta a Gaby Mercado, ¿ha sido penalti? Y Gaby Mercado dice, te he hecho penalti, ha sido penalti. Y Latre, porque estaba Rubi allí, Rubi le decía, no, pero no lo ves, que te está diciendo que es penalti, que ha sido penalti. Fuera. Como diciendo, iros porque sé que la ha cagado, pero a mí, como diciendo, a mí en el VAR no me han dicho nada. Es que ni se revisó la jugada, creo. Y si se revisó, nuevamente se equivocó Prieto Iglesias. El otro día, en Villarreal, 0-1, a los 5 minutos llega la jugada de Darder, el centro de Darder, el remate de Raúl de Tomás, que da en la mano de Pau, con el brazo totalmente separado del cuerpo, el balón entraba y al dar en la mano lo puede despejar Asenjo. Bueno, estaba Prieto Iglesias en el VAR. Claro, González Fuertes, es difícil de ver esa jugada por la rapidez. Pero yo no vi a González Fuertes. Tampoco quiero descartar o descargar las culpas a González Fuertes, porque el árbitro pudo ir al VAR, a la famosa pantalla que está en la zona de vestuarios, y mirar la jugada. Pero claro, si desde el VAR le dicen, tranquilo, que no es nada, el árbitro dice, pues si me están diciendo que han visto la jugada en el VAR, pues no voy. Pero si el del VAR le dice, oye, ve a verla porque para mí puede ser penalti. Pero no, González Fuertes no fue porque el otro no le dijo nada. Eso sí, cuando llega la jugada de la mano de Javi López, que Javi López va a ras de suelo, le dan el cuerpo y de rebote le dan la mano, González Fuertes pita penalti enseguida. No sé si desde el VAR le dicen, oye, es penalti, pero es que tampoco va a revisarlo. Y en el VAR sigue estando el mismo. El mismo que es incapaz de avisar al árbitro y decirle, mira la jugada, porque tengo dudas. La de Sevilla, la de la mano de Pau, y tampoco le dice, mira la jugada que a lo mejor el balón viene de un rebote. Porque el balón viene de un rebote, que puedes pitar penalti. Por supuesto que puedes pitar penalti. Pero también tienes que pitar penalti en la jugada de Raúl de Tomás. Y no lo haces. ¿Qué ocurre? ¿Cuál fue la repercusión a nivel mediático de todo esto? Un cero. Un cero. ¿Por qué? Porque nosotros nos callamos. El club se calla, se cayó el año pasado, se calla este momento, en el partido del otro día. ¿Y ayer? Partido Getafe-Betis. Si el penalti lo que le pidan a favor del Getafe es penalti, lo del Betis es penalti. Es igual de penalti. Acaba el partido y hay unas rajadas por parte de directivo del Betis brutal. Brutal, por parte de todo el mundo. Claro, el próximo partido, ya verán ustedes, cuando haya alguna duda, oye, que es el Betis, que es que no podemos otra vez fastidiarle. Pero claro, al Español, ¿qué más da? Si hay que machacarlo, se le machaca. Está bien. Está bien. Pero repito, la culpa es nuestra. ¿De qué me sirve que me diga a mí el consejero o vicepresidente Carlos García Pon? No, es que nosotros lo llevamos a través de... llamamos a la Liga, llamamos a Tebas, llamamos a no sé quién. Esto no sirve de nada. O metes una rajada, pero claro, es que ¿quién va a rajar de este club? ¿Quién va a rajar? En estos momentos, el único que podría decir algo, y no lo dijo el día del Villarreal, es el entrenador, porque tiene un nombre. Pero Carlos García Pon, con perdón, ¿quién es a nivel futbolístico, a nivel de nadie? Es que es verdad. ¿Quién es Mao Yen? Y lo digo con respeto y con cariño hacia las dos personas. Nadie. O los jugadores rajan y hacen unas declaraciones para decir hasta aquí hemos llegado. O es el entrenador. Nadie más. Es que no tenemos representatividad. Y el Betis, ¿quién es el tal catalán? Pues no lo sé yo. Pero es igual, pero venga ahí a decir lo que piensa. Rubi, venga a decir lo que piensa. El capitán, venga a decir lo que piensa. En contra del árbitro. Pues claro que sí. Las injusticias están para denunciarlas, no para callarlas. Porque al final nos toman como el pito. Bueno, ya somos el pito del sereno. Con cariño a todos los serenos. Si queda alguno en algún pueblo, no lo sé. Pero ya está bien. Que nos sisaron el penalti de... Hablo de cosas flagrantes con el mismo personaje del VAR. Es que es el mismo personaje que hay en el VAR. Es que ya está bien, es que nadie en el club lleva las estadísticas de todo esto. Es que es la misma persona. Es el mismo. Si tú no pitas el penalti nuestro, no puedes pitar el otro. Pero eso sí, al Español es muy fácil pitarle. Ayer vi varios partidos con el famosito empujón ahí de Víctor Gómez a Rodrigo. He visto peores, peores. Y no se ha pitado nada. Nada, nada, de nada. Yo creo que por mucho que haya ciertos periodistas que defienden el estamento arbitral como si fuera lo más sagrado de este país, cuando uno defiende algo aun sabiendo que se han equivocado, es que pierde toda la razón. Se pierde toda la razón. Y ya está bien. Ya está bien de ningunear al Español. Ya está bien de ningunear al Español. Y eso a mí me duele. Y ya no solo me duele como perico. Me duele como periodista que nos ninguneen. Es que lo del otro día en Villarreal fue increíble. Increíble. Pues no pasa nada. No pasa nada. Y si te la tienen que hacer, te la volverán a hacer. Que no estamos en la posición que estamos por culpa de los árbitros, ¿eh? Eso, por supuesto. Que si somos últimos, es culpa nuestra. Porque lo hemos hecho horrible. Horrible. Desde el presidente, pasando por los directivos, por la dirección deportiva, por los entrenadores y por los jugadores. Todos son culpables de que este club sea el último. Todos. Todos. Que se ha intentado y se está intentando rectificar. Ojalá nos dé tiempo. Pero si estamos aquí por culpa de sobre todo jugadores y entrenadores. Porque son ellos los que dirigen, los que utilizan jerarquías, los que se vuelven locos haciendo alineaciones, los que no entendemos a veces qué hacen, y los jugadores que son los que están en el campo. Lo demás. Miren, el mismo equipo que el año pasado, excepto dos jugadores. Si quieren, Rosales también. Pero Rosales jugó al final. ¿Nos metimos en Europa? Hemos sido colistas. Hemos sido colistas, por favor. No toda la culpa se puede achacar al presidente, a la dirección deportiva, que los jugadores son los que juegan, ¿eh? Así que no caigamos también en el conformismo de no, es que como no fichamos tal. Hombre, una cosa es no fichar y estar luchando por Europa y otra cosa es llevar 4 puntos de 33 en casa. Que hemos batido el récord más negativo de la historia de la Liga. Hemos batido el récord histórico nuestro de Sarriá. El año que bajamos a segunda. Ostras. Vale ya de echarle la culpa siempre al cha-cha-cha. 8 y 24. Hacemos una última pausa y vamos con secciones.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Naldo, defensa central del Español.
Nosotros tenemos una academia muy buena, que son prácticamente jugadores jóvenes, con mucho talento, tiene todo a ser grandes jugadores, puedo decir como Marco Roca, ¿no? Que ha salido de ahí, también fue campeón con la España.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas. Oh, 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 oh. En la Danone Nations Cup.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Vamos a ir con los resultados de secciones. Empezamos por el básquet. Victoria frente al Sese por 52-69. El equipo sigue líder. El segundo y el tercero están a 4 victorias. Cada vez está más cerca, el ascenso a la primera catalana. Me dijeron otro día que iba a haber una noticia bomba. Pues me quedé con las ganas. De momento no hay noticia bomba. Espero que mañana, con nuestro compañero y tertuliano Isidro Espiga, nos diga si era verdad o no era verdad. Mañana nos podemos quitar de dudas. Recuerden, sigue líder el equipo de básquet, 52-69 Español.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
El equipo de balonmano que perdió 22-21 en La Garriga, se está complicando mucho la opción de jugar el playoff de ascenso por parte del equipo de balonmano. La famosa primera derrota frente al Adrianen ha hecho que a partir de ahí pues entraran en una espiral muy negativa y empiezo a ver las cosas complicadas en el equipo de balonmano para poder, repito, jugar el playoff, porque el ascenso directo está claro que no, quedar entre el segundo y el quinto. Queda Liga 1, hay que animar al equipo de balonmano para ver si consigue quedar entre los 5 primeros.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
El equipo de hockey que venció en Sitges, importante la victoria en Sitges, entre otras cosas porque acabo de ver la clasificación que nos ha pasado, como siempre, Xavi López. El equipo ganó, por cierto, 2-4. Y en la clasificación, el Español tiene 40 puntos y el Ripollet y el Reus están a 4. Es decir, que el Español podría permitirse el lujo de perder un partido y empatar a lo mejor otro, y aún seguiría siendo líder. Es muy importante, repito, porque el primero sube directamente y el hecho de que Ripollet y Reus estén a 4 puntos nos da esa chance para poder, entre comillas, permitirnos el lujo de a lo mejor fallar en algún partido. Y aún estamos a la espera de la decisión del comité de apelación sobre el famoso Ripollet Español. Ojalá nos dieran la razón, porque estaríamos hablando que dejaríamos al Ripollet a 7 puntos. Acabamos con vóley.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
El equipo de vóley que comienza este fin de semana el playoff, la liguilla de ascenso a la primera catalana, este fin de semana descanso. Mañana ya conoceremos las fechas, sobre todo el primer partido para el playoff o liguilla, como quieran llamarlo ustedes, para que las chicas puedan subir a la primera catalana. 8:28 con Bar Pinocho, el bar de la boquería. No nos va a dar tiempo de recordar todos los resultados de nuestro fútbol base. Simplemente dos detalles. Recuerden que el Español B perdió 1-0 contra el Cornellà y el femenino volvió a perder en casa 1-3. Solo quiero desde aquí enviar un mensaje de ánimo a las chicas, a las jugadoras del femenino, que son culpables también de la situación, pero creo que son las menos responsables del desaguisado técnico, táctico, administrativo, de fichaje, directivo, que tanto Lauren Florido como Óscar Perarnau y Titi Camúñez llevaron este verano. No se reforzó bien el equipo y el equipo está, desgraciadamente, donde se merece. Ánimo a las chicas. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Mañana volvemos a partir de las 7 en Tiempo de Español, gracias a nuestro compañero Álvaro de Prado. Recuerden, 7 de la tarde, mañana martes, Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.